Radio Vitoria. 24 de mayo. Elecciones municipales y forales 2015.
Javier Maroto, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Seguro, me ha dicho.
Último día de campaña electoral, últimas horas, que no sé en qué quiere centrar estas últimas horas especialmente, porque el domingo hay que acudir ya a las urnas y la cosa está reñida, especialmente en Gasteiz.
Bueno, hay que trasladar todo el optimismo, ¿no? Y hacer un resumen a todos los vitorianos de que realmente el domingo nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho porque estas elecciones son distintas a otras elecciones. Son distintas porque, es verdad, esto no sucedía antes. Bildu ha irrumpido con muchísima fuerza. La última encuesta publicada le daba en segunda posición, cerca de la primera que ocupa mi sigla, que ocupo yo. Y también se ha roto una regla, que es el respeto, inicialmente a la lista más votada, por lo que yo lo he intentado en todos los debates. Del PNV ya sé que le va a apoyar a la Rión, porque ya lo han dicho, pero del Partido Socialista parece que también. Entonces, claro, cuando la elección que tienen que tomar los vitorianos el domingo es entre el que puede ganar, que según las encuestas puedo ser yo, y un pacto de perdedores, un pacto de grupos que se juntan dos o tres para aupar a la alcaldesa, bueno, a la candidata de Bildu. Cuando hay que elegir entre Maroto o Bildu, estamos eligiendo también un modelo de Vitoria que es bien distinto. Yo quiero mantener el modelo de ciudad abierta y moderada que creo que Vitoria se merece. No me parece justo, lo digo de corazón, porque tengo muchos amigos en el Partido Socialista y en el PNV, muchos, muchos. Que gente de buena fe vaya a votar el domingo al Partido Socialista o al PNV y se encuentren el lunes que esos votos acaban en Bildu, en el Bildu ese que vimos en la Plaza de la Virgen Blanca el otro día. Y me parece que hay que, en las elecciones, en la campaña, si de algo serviría, y con esto termino esta primera intervención, a mí me gusta ir de cara, me gusta llamar a las cosas por su nombre. Y si yo voy a hacer con los votos que obtengo un cambalache después para poner a alguien como la candidata de Bildu, yo lo diría a mi gente. Ellos no lo están haciendo y me parece que eso es una falta de respeto al votante.
Señor Maroto, ¿da usted por sentado pactos que aquí, a los diferentes candidatos de esas formaciones a las que hace mención, se les ha preguntado insistentemente sobre los posibles pactos de futuro para conformar gobierno? Nadie ha dado por seguro nada. Siempre está todo abierto y en principio nadie ha dado
Hay un refrán castellano.
Permíteme que le haga una pregunta al respecto, claro. Porque leía que está usted convencido de que si es el candidato más votado, los demás partidos entenderán que su sitio es la oposición.
Ajá.
Pero ahora me dice que efectivamente ya un pacto de los demás para desbancarlo.
No, yo lo que digo es que hay un refrán castellano, y los de Vitoria lo sabemos muy bien, que es el que calla otorga. ¿No? Entonces, cuando yo le pregunto en el último debate en VTV, hasta seis veces, al candidato del Partido Socialista, yo le preguntaba, porque además es un tío que me cae bien, y yo le decía a Pello, ¿tú puedes decir, como digo yo, que no voy a prestar mis votos para poner una alcaldesa de Bildu? Por seis veces se salió por peteneras y no dijo que no. No dijo que no porque cuando la alcaldesa de Bildu, la candidata alcaldesa de Bildu, dice que su objetivo para Vitoria es desalojarme a mí, no respetar la mayoría de la gente, sabe que tiene eso arreglado por ahí, en algún despacho, y que efectivamente, como les ha molestado mucho, pero mucho, a los demás grupos, que se hayan quedado solos, porque los ciudadanos les han dado la espalda, una mayoría importante, no todos, en el asunto, por ejemplo, de las ayudas sociales, han dado la espalda. Claro, cuando yo digo, ¿a qué trabajadores defiende el Partido Socialista? ¿O el PNV? ¿A qué trabajadores defiende? ¿A los que han currado 40 años y después su hijo está en el paro y va a la ventanilla de la Envide y le dice, para ti no hay, para ti no hay, vete a vivir con tu madre, que es lo que les dicen? Y cuando eso que les ha molestado tanto, no quieren que se siga produciendo. Y como saben que yo voy a seguir defendiendo la justicia social, están dispuestos a sumar todos para quitarme de en medio. Pero claro, por eso estoy pidiendo, por eso estoy diciendo que los candidatos deberían decir la verdad de lo que van a hacer al día siguiente. Y por eso pido una mayoría consistente al margen de las siglas, de todos los que han confiado en mí, en que saben lo que pienso, en que saben que he sido valiente diciendo las cosas y que lo voy a seguir siendo si tengo ese refrendo el próximo domingo.
Me tiene que reconocer, señor Maroto, que ha conseguido por lo menos poner a todos en su contra. No sé cómo, pero todos los grupos que ahora mismo concurren tienen casi como primordial objetivo que Javier Maroto no vuelva a gobernar en Vitoria-Gasteiz.
Vamos a ver, los tengo. Eso no es así, Marichu. Solo es así en un asunto, y es lo que más me duele. Mira, voy a decir primero por qué no es así. Porque los grupos de la oposición se han pegado por haber quien pactaba conmigo. Pero te voy a poner los ejemplos. Mira, con Bildu hemos hecho la estación de autobuses. Y estoy encantado de haberlo hecho porque era bueno para Vitoria. Con el PNV hemos pactado presupuestos, no uno, sino varios. Con el Partido Socialista hemos hecho congelación de tasas. He alcanzado acuerdos hasta con LAB, con comisiones, con ELA. Si yo no tengo ningún problema para pactar, si a mí la minoría no me da miedo, si aquí nunca ningún alcalde ha tenido mayoría, lo que importa es tener talante. Y a mí me gusta entender que Vitoria es plural y luego acordar con todos. En lo que sí están todos contra mí, pero que de verdad están contra los vitorianos, contra una mayoría de vitorianos, es en este asunto que no quieren ver, que se niegan a reconocer, y es que una cosa es ser solidario y tener ayudas sociales, y otra cosa es consentir que se rían de ti a la cara. Y eso, que parece muy duro, es lo que pasa en la realidad, porque, y si no que se lo digan, a, como te decía antes, a muchas mujeres, bueno, no sé, viudas o pensionistas o separadas, que van a Lambide y les dicen, para ti no hay, vete con tu madre a vivir. Y ven que otra persona, bueno, primero ven todas las tramas de fraude que salen en el periódico permanentemente de gente que falsifica papeles y se lleva 5.000 euros al mes en RGI. Claro, eso dicen que no existe. Primero decían que no existía.
En la propuesta, corríjame si me equivoco.
Termino 10 segundos. Y eso es lo que especialmente les distancia de su gente. Yo muchas veces he dicho que les distancia de sus votantes, y por eso hay mucha gente que abiertamente me dice, yo he votado al PSOE o al PNV o a otras opciones en otra ocasión, Javier, pero te voy a votar a ti por encima de las siglas porque has tenido las narices de decir esto, que hace falta arreglarlo. Y yo también digo, no vale con decírmelo en la calle, no vale con haber firmado en la plataforma Ayudas Más Justas. Yo pido el voto el domingo, porque si no tengo una mayoría clara, contundente, todo este esfuerzo y todo lo que he hecho va a ir a la papelera, que es donde quieren ponerlo los demás partidos. Y si no lo tengo, las cosas seguirán igual.
Menciona,
y yo no quiero que sigan igual.
Menciona usted, señor Maroto, esas propuestas que quiere defender la plataforma Ayudas Más Justas, que usted impulsó y ha defendido en muchas ocasiones en el Parlamento para modificar las condiciones de acceso a la RGI. Habla de los jóvenes que no tienen empleo y que tienen que continuar en sus casas. Una de las medidas que se contemplan, si ahora mismo estoy recordándolo de memoria, no es precisamente que no puedan acceder a esa RGI las personas que no hayan cotizado previamente.
No, porque si tienen 5 años de padrón, sí pueden. Esa es una de las cosas que más me ha molestado del PNV, intentar mentir a la gente. Mira, la mentira es lo peor y además se le pilla al mentiroso antes que al cojo. El PNV, para intentar agarrarse a la pancarta de... Porque todo esto lo ha liderado, y además me sorprende, se han puesto detrás de Fede García, este señor de la boina, que lo conocen así, es el señor que representa a Sorracismo. Bueno, pues detrás de Sorracismo está Urtaran, del PNV, Pello López de Munain, del PSOE, los de Bildu, se han puesto todos de ese lado. Y para intentar justificarlo, han dicho, no, es que la propuesta de Maroto deja fuera a los jóvenes. Digo, pero ¿cómo se puede decir una cosa así? Yo digo, haber trabajado 5 años o haber estado empadronado 5 años. Ninguna ama de casa se queda fuera. Ningún joven se queda fuera. Los que se quedan fuera son solamente los que deciden venir a Vitoria para vivir sin trabajar nunca y cobrar 1.200 euros todos los meses durante toda su vida, por encima de gente que aquí tiene necesidad y que no llega a ese salario. Por tanto,
¿encuentra usted una salida para esas personas que no tienen opción de trabajar y que quedarían excluidas de las ayudas sociales?
Mira, yo lo digo porque además hay una cuestión, Marichu, que me parece muy relevante, esta de actualidad. Yo no me voy a esconder. Esto que estoy proponiendo yo, que es más solidaridad, más ayudas, sin recorte, solo, o sea, recorte solo para el que viene a reírse. Para todos esos casos que no se pueden tapar porque viven en el piso de arriba, en el bloque de al lado, la gente lo ve, la gente lo sabe, si es que no se puede ocultar, por mucho que digan que el 0 o 3%, pero ¿quién se cree eso? ¿Pero quién se cree eso si los trabajadores...
los datos oficiales?
Sí, hombre,
está
claro.
¿Está cuestionándolos,
los trabajos, los datos, por supuesto que los cuestiono, porque los propios trabajadores de Lambide me cuentan la realidad.
¿Maneja
y la policía,
usted otros datos?
Yo conozco la realidad que tienen los trabajadores de Lanbide. Conozco los testimonios de la Policía Municipal y de la Erchantza, que detienen todas las noches a traficantes de drogas y delincuentes que son perceptores de la RGI, porque se identifican con la cartilla de la caja de ahorros y están cobrando las ayudas sociales. Eso pasa en nuestra ciudad.
Le preguntaba si tiene usted alguna propuesta para esas personas que necesariamente tienen que tener un lugar donde vivir, tienen que comer diariamente, tienen unas necesidades que cubrir, precisamente para alejarlos de la posibilidad de la delincuencia.
Naturalmente
que sí. ¿Qué propone usted?
Mire, la propuesta la compartí precisamente con una consejera del Partido Socialista, porque lo hicimos juntos, nos convencimos mutuamente de cuál es el sistema adecuado. Y yo defiendo este sistema, el siguiente. El objetivo debe ser trabajar. Cuando el trabajo falla, está el desempleo. Claro, está el desempleo, el paro. Y cuando el paro se acaba y sigue estando la cosa mal, entonces sí están las ayudas sociales. Ese es el recorrido. Primero trabajar, después el paro y si falla, las ayudas sociales. Lo que no vale es al revés. Llego a Vitoria, me meto en la RGI, cobro 1.200 euros al mes y ya se acabó. Nunca paso de ahí. Es el recorrido inverso. Por tanto, lo que hay que hacer primero es reconocer la verdad de lo que sucede. Porque Vitoria es una ciudad solidaria. A mí el color de la piel me importa muy poco, porque el color de la piel no hace a nadie ni mejor ni peor. Lo digo porque en esta ciudad, la mitad de la gente que vivimos aquí no nacieron en Vitoria, vinieron a trabajar y a integrarse.
Había trabajo entonces y por eso vinieron muchísimas familias de todos los puntos de España a trabajar a Vitoria-Gasteiz. Ahora mismo no se puede ofrecer ese trabajo, ni siquiera a la gente que está aquí, a los que son nacidos y de familias de Vitoria-Gasteiz. ¿El ayuntamiento está en condiciones de ofrecer un puesto de trabajo a todas las personas que lo necesitan?
Vamos a ver, prometer eso sería engañar a la gente, de forma evidente. Yo lo que sí digo es que en el programa electoral, porque lo de las ayudas sociales es muy importante, y lo digo muy en serio, me da igual a quién hayan votado en otras ocasiones. Los vitorianos, si no tengo una mayoría sólida el domingo, este debate se cerrará en falso. Nada cambiará y los de la oposición se frotarán las manos diciendo, puf, hemos pasado este trago, vamos a dejar las cosas como están. Yo pido a todo el mundo que ha confiado en mí en esto, que me eche un cable en las elecciones del domingo, aunque no voten al PP nunca. Que me voten a mí, que voten a Javier Maroto simplemente por esto. Pero no es el objetivo más importante de mi programa, porque es lo que tú apuntabas ahora mismo. Es el desarrollo económico y el empleo. Lo que hay que hacer es generar empleo. Entonces, primero, nosotros, los hechos. Hemos puesto sobre la mesa 5.200 puestos de trabajo creados porque hemos superado incluso a Bilbao. Y no tengo que rivalizar con nadie, pero Bilbao es más grande que Vitoria y hemos superado en los puestos de trabajo gestionados a través de planes de empleo o las obras municipales del ayuntamiento. Pero con eso no basta.
Puestos de trabajo temporales.
Con eso no basta. Bueno, los que se pueden generar. Me gustaría que fueran de más calidad y más duraderos. Por supuesto que sí. Pero el siguiente paso, lo que quiero hacer ahora, es conceder ayudas económicas a las empresas que contraten, lo voy a decir claro, que contraten a gente de aquí,
¿qué entiende con empleo, por gente de aquí, señor Maroto?
Gente que esté en el desempleo apuntado aquí, que sean vitorianos, que están en el desempleo y que necesitan una oportunidad para que precisamente puedan rehacer su vida y puedan tener una posibilidad laboral.
¿Quiere decir que no sea vitoriano?
Termino de explicar.
¿Vitoriano entendido como empadronado en Vitoria o cómo me está definiendo vitoriano?
Estoy naturalmente por el concepto de vitoriano.
Empadronado en Vitoria,
claro,
a mí lo que me molesta
es cuando vemos que el ayuntamiento, por ejemplo, realiza una contrata, ¿no? Y la ley les permite a las grandes empresas después subcontratar. Y veo, cuando voy a visitar las obras, que muchos de los trabajadores que están allí, aparte de en ocasiones estar explotados, vamos, no son de aquí, a veces no hablan ni castellano, o ni euskera en su caso, ¿de acuerdo? Eso me molesta porque es trabajo que estamos dando desde la administración y no revierte de forma completa en gente de aquí, de mi tierra, de mi ciudad, de Vitoria. Y eso es lo que yo quiero.
¿Incluirá, por tanto, cláusulas sociales en los contratos de obras públicas
con
empresas?
Voy a incluir todo lo que la ley permita.
Abusos, como hemos conocido en algunas obras públicas.
Todo, lo digo así, claro, todo lo que la ley me permita para obligar a las empresas a que contraten desempleados de Vitoria. Pero cuando digo también esto, no me estoy refiriendo a las grandes corporaciones. Cuando digo ayudar a que se contrate gente de aquí, también me refiero. No me estoy refiriendo a empresas como Mercedes o Michelin, que no les hace falta las ayudas del ayuntamiento. Me estoy refiriendo a la pequeña pyme, al autoempleo, al montar un taller, al montar una tienda, al comercio, al comercio. Al comercio que necesita, como agua de mayo, ayuda. Por eso, el ejemplo de haber cumplido con el proyecto de la Plaza de Abastos, que aquello era un desastre, y me decían los de la oposición, va, pero si no lo vas a hacer, si no vas a poder revitalizarlo, pues mira cómo está ahora. También me decían, no harás la estación. Y me decían, no harás la avenida, no harás los centros cívicos. Bueno, pues está todo hecho, porque cumplir la palabra es fundamental. Porque si no, ¿con qué legitimidad me presento yo aquí hoy a esta entrevista si no he cumplido? Entonces, esa cuestión...
¿Qué porcentaje diría del programa electoral del 2011, cuando fue candidato y consiguió la alcaldía, ha podido cumplir?
Mira, más que ningún otro alcalde de la democracia. Porque los proyectos que anuncié, los 11 proyectos que anuncié, están ahí. Incluidos, no todos los proyectos son de ladrillo, porque Vitoria es mucho más, mucho más. Uno de los objetivos que yo tengo como alcalde, porque yo, para mí, amar a tu tierra es lo principal, y a mí me gusta, bueno, más bien, yo no soporto que se hable mal de Euskadi, fuera de aquí, y no soporto que se hable mal de Vitoria, no lo puedo, o sea, me pone los pelos de punta. Y conseguir que se haya hablado bien de Euskadi, y que se haya hablado bien de Vitoria en estos años, y que se nos reconozca con cosas a veces sencillas, ¿no? Como el premio Green Capital que conseguimos y que hemos gestionado, el premio de la gastronomía o otras cuestiones, que se conozca lo bueno de Vitoria, que sintamos el orgullo de ser vitorianos, ese orgullo de llevar a Vitoria dentro y decir, soy de Vitoria, qué gozada poder contarlo y que se sepa que somos de allí, ¿no? Todo eso también es un objetivo que un alcalde, que se precie, yo quiero seguir haciéndolo, tiene que llevar entre sus objetivos. No todo es hacer centros cívicos o estaciones de autobuses, es defender tu tierra, defender tus raíces, tu cultura, el castellano y el euskera, defender la manera de ser de aquí, nuestra identidad, que se hable bien de Euskadi de una vez, especialmente en otros sitios donde solo han oído hablar mal.
¿Qué fotografía tiene de la Vitoria que le gustaría si es reelegido alcalde de aquí a 4 años? Las grandes obras, las grandes infraestructuras ya no se van a dar, al menos de manera importante. La ciudad ha crecido también con los nuevos barrios, tampoco se prevé un gran incremento de viviendas. ¿Qué fotografía le gustaría de esa ciudad de la que me habla para sentir ese orgullo de ser vitoriano?
Vamos a ver, lo primero, lo más importante es la calidad de vida de las personas. Eso es lo más importante. ¿A mí de qué me sirve tener una calle preciosa si en ella vive gente que lo está pasando mal, dentro de los edificios? ¿De qué me sirve eso? ¿De qué me sirve? De nada. Entonces, me parece fundamental entender que hay que ayudar a las personas que viven en los edificios, es decir, a la gente, hay que ayudarle a superar sus problemas. Y lo primero que hay que hacer es escucharles en primera persona. Yo me he pasado estos 4 años metiendo un montón de horas, pues mi trabajo, no me arrepiento en absoluto, entre otras cosas, oyendo a la gente sencilla de la calle, como mi madre o como la tuya, no sé si la tuya es sencilla. La mía, aparte de ser un amor de madre, es una mujer de las que te cuenta las cosas como contaría una señora de un barrio, ¿no? Y entonces eso te enseña a entender que hay problemas a veces pequeñitos que son más importantes que hacer grandes cosas. A veces una señora te dice, alcalde, los árboles de mi calle, vivo en un primero, no se podan y no puedo leer en todo el invierno y yo no tengo otra cosa que hacer. Son cosas pequeñas. Esas cosas se aprenden si uno es alcalde que está escuchando.
Las cosas pequeñas son importantes, hay que atenderlas.
Pero y en las grandes,
pero hay que tener también
grandes,
un proyecto de futuro,
no
hay, de ciudad.
No vamos a arreglar la ciudad solo podando árboles.
Por esa ciudad de futuro, le preguntaba. ¿Qué tienen más en mente?
Los grandes proyectos que tiene Vitoria pendientes para los próximos años son especialmente proyectos de ciudad relacionados con la movilidad, con el transporte. Y por eso digo que si estos 4 años, por fin, después de 22 años y 4 alcaldes, que lo hemos conseguido, que ya está, tenemos una estación de autobuses, los próximos 4 años me quiero dedicar a la estación del ferrocarril. 130 millones de euros puestos íntegramente por el Gobierno de España para la alta velocidad y la transformación de la estación de dato del ferrocarril. Y
sí, también soterramiento del tren de alta velocidad.
El soterramiento es un proyecto que nos une a todos, porque estamos de acuerdo. Bueno, Bildu creo que no, pero el PNV, el PSOE y nosotros estamos de acuerdo. Pero el problema es que tenemos que elegir entre subir impuestos y hacer recortes o gastar en otras cosas, o en permitir que ahora llegue la alta velocidad en superficie y más adelante, si se puede, se hará. Pero yo soy consciente de que no se puede gastar el dinero que uno no tiene, porque Vitoria era la ciudad más endeudada de Euskadi cuando yo llegué al ayuntamiento, y yo no quiero que eso vuelva a suceder. Afortunadamente, eso ya ha cambiado. Pero también en materia de movilidad, el tranvía es una opción muy importante, ¿no? Y ahí quiero hacer un nuevo acuerdo con el gobierno vasco, después de haber estado con uñas y dientes defendiendo este proyecto. Y quiero recordar que yo en febrero, presenté la ampliación del tranvía para Salburúa, Zabalgana y el sur, a Durza Universidades. El PNV salió corriendo a decir que no. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? Y después, el PNV, el mismo, 3 meses más tarde, presentó mi propuesta como suya en las elecciones. Estas cosas pasan en la campaña, pero a mí no me importa, porque lo importante es que se acabe haciendo. Entonces, bueno, si ahora están de acuerdo, bienvenidos, porque el gobierno vasco lo preside un lehendakari del PNV. Yo me entiendo con el lehendakari muy bien. Hoy me publicaban una cosa en un periódico, ya sé, me fastidia un poco, porque me fastidia un poco esa imagen de que digan que soy, como voy al Parlamento y estoy ahí, porque claro, yo estoy ahí para sacar dinerillo para Vitoria. Entonces, los consejeros, cuando me ven, pues ya saben a lo que voy, ¿no? Y salía hoy en el periódico que tengo fama de eso, de perseguir a los consejeros para rascar dinero para Vitoria. Pero ¿sabes qué pasa? Que no me importa, porque sin ese dinerillo, que a veces son millones de euros, no hubiésemos conseguido transformar la ciudad. Y para mí eso es muy importante.
Como ha sido el caso del Centro Cívico de Salburúa, que se acaba de inaugurar, por ejemplo. ¿No hubiera sido mejor, por cierto, hablando de este centro, aplazar hasta junio, cuando esté todo totalmente en marcha, los programas, todas las instalaciones, abrirlo al público y no ahora?
Vamos a ver, es que un centro cívico realmente nunca se abre al 100%, por una razón, porque aunque tú lo abras, imagínate, el 15 de septiembre lo que comienza a haber es gente que se apunta a los talleres que después se comienzan en diciembre, o gente que empieza a alquilar una cancha para dentro de 20 días. Es decir, cuando tú abres un centro cívico no arranca todo al 100%. Y, por ejemplo, hay instalaciones que después se contratan más tarde, como es el caso del Rocódromo, en el caso de Salburúa, que no está todavía ni licitado, ¿no? A mí lo que pasa es que me da pena que llegue la temporada en la que estamos, que hay muchos... Ayer fui a ver el centro cívico, como uno más, como un ciudadano más. Por cierto, me encontré a los del PNV dando pasquines en la puerta como si lo hubiesen hecho ellos. Me hizo mucha gracia. Pero bueno, en todo caso, la campaña tiene estas cosas. Pero la gente lo que decía eso es que vivíamos en Salburúa y hasta ahora nadie nos había puesto servicios de calidad, ¿no? Teníamos que ir a Iznabarra, teníamos que ir a Arana. Y bueno, pues a mí yo me siento orgulloso de haber hecho esa obra con un esfuerzo importante. Y también lo digo, habiendo rascado por ahí dinero para poder hacerlo, porque si no, no hubiésemos podido, o hubiésemos tenido que subir los impuestos, y ya sabe todo el mundo que lo que quiero ahora es precisamente bajar los impuestos y bajarlos todos.
Es otra de las apuestas de su programa electoral, bajar los impuestos municipales. ¿De dónde va a ahorrar para conseguir seguir adelante con esos proyectos, mantener esos servicios sociales que defiende? ¿De dónde va a ahorrar, señor Maroto?
Bueno, hay que explicarle a todo el mundo cómo es esto de los impuestos municipales. Yo digo que voy a bajar todos los impuestos municipales. Me sorprende que sea el único que entienda que después de lo que la gente ha pasado y de cómo se han apretado el cinturón, y ahora que hemos saneado las cuentas del ayuntamiento, los demás candidatos no quieran bajar los impuestos. Me sorprende, porque lo que hay que hacer es devolverle a la gente su dinero a través de la bajada de impuestos. ¿Y por qué se puede hacer? Pues porque tenemos concierto económico, ese que se quiere cargar Ciudadanos, por cierto, ¿no?
Está hablando usted de la política fiscal de la Diputación.
Claro,
yo le preguntaba
refiriendo...
por los impuestos,
ahí
las
voy,
tasas,
ahí
los
voy,
precios
ahí voy,
públicos
ahí
en
voy.
El ayuntamiento.
Ahí voy. Como todo el mundo sabe, de cada 100 euros que la Diputación recauda en IRPF, en impuesto de sociedades y en IVA, es decir, de la actividad económica, 18 aproximadamente vienen al Ayuntamiento de Vitoria. Es decir, que la principal recaudación de lo que se nutre el Ayuntamiento no es del IBI o de la tasa de basuras o del impuesto de vehículos, sino de esa transferencia de la Diputación, porque aquí en Euskadi y en Navarra tenemos el concierto económico, el que se quiere cargar Ciudadanos, por cierto. Lo digo porque me preocupa mucho que haya candidatos que sean tan antivascos, que no entiendan ni nuestras raíces, ni nuestra cultura, ni nuestra manera de ser, ni lo que hemos pactado, ¿no? Y por eso se pueden bajar los impuestos, porque el ayuntamiento no se nutre solo de los impuestos municipales.
Pero también quieren bajar los impuestos el Partido Popular en la Diputación Foral de Álava.
Claro, pero cuando hay más actividad económica, Cuando hay más actividad económica, hay más facturación, por tanto hay más IVA, hay más facturación, hay más beneficio, por tanto hay más impuestos a sociedades, hay más empleo y por tanto hay más IRPF.
Eso dice el papel, luego habrá que confirmarlo,
señor Maroto. Eso dicen todos los países.
Conseguir que eso funcione así, efectivamente.
Bueno, pero vamos a ver, afortunadamente el mundo no empieza hoy. Todos los países avanzados, todas las democracias que han funcionado, funcionan así. Cuando se genera empleo, hay más recursos porque hay más gente pagando impuestos. Y no hace falta subirle los impuestos a la gente. Lo que se puede hacer cuando hay actividad económica es bajarlos, y yo quiero hacerlo.
Bajarlos para todos, las grandes personas, las grandes empresas, las personas que tienen ingresos importantes, y también tienen menos ingresos, o una progresividad fiscal.
Bajar los impuestos. Mira, cuando yo hablo de bajar los impuestos, te lo decía antes, cuando yo hablo del IBI y el impuesto de vehículos, hablo también otra vez de mi madre, de la señora María, que es la gente de Vitoria, que es que nos olvidamos de cómo es Vitoria, de la gente normal y corriente, la gente que al final de mes está en el día 25, mira la cartera y ve que le quedan 15 euros. De esa gente hablo, de esa gente. Y para esa gente, cuando tú les dices que le bajas el recibo del IBI, pues es una cantidad relevante, porque le llega de una vez, lo pueden fraccionar, pero es importante. Y conocer eso es importante también, y hay que haberlo escuchado, ¿sabes? Y mira, hay que saberlo porque además muchas de esas familias están en silencio, a veces de una única pensión o de un único sueldo, después de haber trabajado 30, 40 años, manteniendo a una hija que se ha separado, a un nieto para que no lo desahucien. Y para una madre, después de perder a un hijo, que eso es dolorosísimo, lo peor es ver a su hijo en el paro. Y por eso yo me quiero acordar de esas personas, y por eso también he ofrecido esas ayudas a los mayores que con su pensión están sufragando gastos de toda su familia. Y me he quedado también alucinado de que en el Parlamento Vasco, cuando yo llevé la propuesta de mejorarles las pensiones en 50 euros al mes, me lo votaron en contra. Y entonces dije, así, pues entonces lo haré como alcalde en Vitoria. Porque que no nos engañe nadie, las pensiones las marca Madrid. Y yo les diría desde aquí, si me oyen, que las suban, que las suban. Pero los complementos de pensiones son de aquí, de Euskadi, del Parlamento.
Y eso, de hecho, muchos pensionistas cobran ese complemento,
claro,
a través de la RGI.
Por eso por eso me sorprende que se negasen a subir esos 50 euros. Por eso también digo que si soy reelegido alcalde, porque los demás partidos han dicho que tururú, que lo quitarían. Si soy reelegido alcalde, desde junio, o sea, ya desde junio, los pensionistas con rentas más bajas de Vitoria tendrán una paga adicional de 50 euros.
No todos los pensionistas.
Los que tengan las condiciones. Hombre, para empezar, una pensión baja, si uno está cobrando una jubilación enorme, no le hace falta, y por supuesto no se lo vamos a dar.
Javier Maroto, se termina la campaña, queda ya votar el próximo día, el domingo. Muchísima suerte.
Pues sabes una cosa.
Dígame.
Que te voy a echar de menos.
No, si nos vamos a seguir viendo, seguramente, sea en la oposición
o sea
en la alcaldía.
Digo porque en estos días nos hemos visto no sé cuántas veces.
Sí, con frecuencia. Pero
la gente
viendo.
Luego habla por ahí, me dicen, ya te he vuelto a escuchar hablando con Marichu. ¿Cómo? ¿Qué caña te da? Y digo, bueno, yo ya intento decirle.
Nuestro trabajo sin más, señor Maroto. De eso se trata, de informar a los oyentes, que son.
Y vengo encantado porque esta es nuestra radio, que es la radio pública.
Eso lo primero, desde luego que sí. Y aquí son todos bien recibidos. Gracias por estar aquí esta mañana. Suerte, le digo.
Es que recaso.
De nuevo.
Radio Vitoria, 24 de mayo, elecciones municipales y forales 2015.
Tú eres EITB.